Estamos hablando con Domingo Méndez, profesor de matemática y naturaleza en primero y segundo de la ESO en el Colegio Jaime Balmes de Cieza, Murcia. Domingo ha sido también maestro de inglés y de educación física y actualmente ejerce de coordinador TIC y responsable de medios informáticos. Buenas tardes, Domingo.
Hola, buenas tardes, Soledad.
Un placer hablar contigo.
Igualmente.
Nos gustaría saber, en primer lugar, en tu opinión, ¿qué aportan las TIC a la enseñanza?
Bueno, las TIC, yo creo que sobre todo lo que nos proponen, lo que nos proponen las TIC es un cambio metodológico. Un cambio metodológico que, por otro lado, pues no termina de llegar. Verás, tenemos la suerte de vivir en plena transición de una sociedad analógica a una sociedad totalmente digital. Bien, pues como siempre o como ha ocurrido muchas veces, la sociedad va muy por delante de lo que es la escuela. Si vemos nuestros jóvenes, los que llaman nativos digitales, pues se manejan muy bien con la tecnología. Utilizan MP3, tienen su cuenta en Twenty, tienen sus videoconsolas. Ellos están incorporados totalmente a un mundo analógico. En cambio, la escuela, perdón, ellos
Un
están
modo
incorporados
digital.
totalmente a un mundo digital.
Sí.
Pero en cambio, quería decir que la escuela vive en cierto modo anclada aún en un mundo totalmente analógico. Y en esa transición estamos. Entonces, las TIC, lo que nos proponen, como he dicho al principio, es un cambio metodológico que no llega a cuajar. Entonces, creo que poco a poco se debe ir incorporando el uso de la tecnología. No es por falta de medios, creo que afortunadamente, por lo menos aquí en España, los centros tienen una dotación mínima de lo que es de tecnología. Pero en cambio eso no ha llevado al cambio metodológico que creo yo que nos propone las TIC.
Tu experiencia personal y profesional con las tecnologías de la información y la comunicación de las TIC, ¿cuál es?
Bien, mi experiencia va pues, muy relacionada al avance de la tecnología. Digamos que se remonta a principios de los años 90, cuando empezaron a llegar los primeros ordenadores a mi centro, que eran, por cierto, ordenadores alquilados, y se remontan pues al uso del pequeño software, de software educativo que había en la época. A principios de los 90, por ejemplo, recuerdo el CLIC 3.0, un programa que se llama Ficha Informático, y se trataba de elaborar el nosotros mismos, o yo mismo concretamente en este caso, pequeñas herramientas de autor pues que hoy veríamos muy rudimentarias. Luego, hay que diferenciar entre antes y después de la irrupción de Internet. Internet realmente pues lo cambia todo. Entonces, en ese sentido, digamos que hemos venido utilizando desde herramientas de autor tipo JClip, tipo Hot Potatoes, incluso NeoBook, que son herramientas que permiten a cualquier persona, sin apenas conocimiento de programación, elaborar su propio software educativo, pues a partir de ahí y evolucionando hasta hoy en día, pues a la web 2.0, pues sí he ido introduciendo pues diferentes usos de las TIC dependiendo de la época. Actualmente, evidentemente, pues trabajamos con un aula virtual Moodle, trabajamos con blogs y trabajamos con Wiki, que es lo que la web 2.0 pues nos propone ahora en estos momentos.
Hablabas de un cambio de rol en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También hay cierto cambio de rol en el quehacer profesional de los profesores, de los docentes. ¿Cómo es el nuevo rol del docente?
Hombre, evidentemente, si miramos a la escuela de los últimos 20 años, 20, 25 años, que es la escuela donde pertenecemos la mayoría de los docentes de hoy, pues digamos que el saber, la información, estaba en los libros de texto y estaba en el profesor, estaba en el docente. Hoy en día no es así. Hoy en día, debido a la eclosión de Internet, de las redes sociales, de los servicios 2.0, pues el saber toda la información, además de los libros de texto, está en Internet. Y contra eso, pues nosotros los docentes pues no podemos competir. Sí es cierto que Internet pues tiene muchísima, muchísima información, más de la que nosotros podemos abarcar. Entonces, el papel del profesor, el papel del docente, pues cambia totalmente. No se trata, no es el profesor el que enseña y el alumno el que aprende. Somos todos los que aprendemos de todos. Entonces, el papel del profesor cambia. Se trata de enseñar a los alumnos a manejar toda esa información, a secuenciarla, a priorizarla, a analizarla, a criticarla y transformarla en conocimiento. No es lo mismo alfabetizar hoy, el concepto de alfabetización no es el mismo hoy que hace 20 años. Entonces, el papel del profesor no es transmitir su saber al alumno. Creo que no es ese. Creo que el papel del profesor es mediar entre el alumno y todo el conocimiento, toda la información que hay a disposición del alumno.
Enseñar a aprender, ¿no?
Exactamente. Es que es fundamental. Es que es fundamental. Yo el otro día, a modo de anécdota, ¿no?, comentaba a unos compañeros, digo, bueno, mirad, digo, seguramente todos os han enseñado cuáles son los afluentes del Ebro. Digo, ¿alguno me lo puede repetir cuáles son los afluentes del río Ebro en la actualidad?
O los Reyes Godos.
Nadie lo sabía. Digo, pero en cambio, si ponemos y lo buscamos, si tenemos la competencia para poder buscarlo en Internet, en 2 minutos tenemos los afluentes del Ebro. Entonces, se trata de eso. No se trata de dar información, de transmitir información. Se trata de saber cómo acceder a esa información, cómo seleccionar esa información, cómo analizarla y cómo transformarla en conocimiento. Yo creo que ese es el papel del profesor. Es un mediador.
¿Hay alguna materia o asignatura para las que las TIC sean especialmente útiles o no? ¿O alguna edad o nivel educativo desde el que se deba empezar a trabajar con las TIC?
Bueno, en cuanto a la edad, yo creo que desde educación infantil hasta alumnos universitarios, por supuesto. Yo conozco muy buenos ejemplos, algunos de aquí, de mi propia región, de aquí de Murcia, de cómo trabajar con las TIC en educación infantil, y son verdaderamente maravillosos. Entonces, la edad, en cualquier edad, evidentemente, las TIC no suponen ningún hándicap para cualquier tipo de alumno escolarizado. En cuanto a las áreas, mira, yo, como bien has dicho al principio, soy profesor de matemáticas y de ciencias naturales, y evidentemente las uso más en ciencias naturales que en matemáticas. ¿Por qué? Porque en ciencias naturales me da, digamos, más juego. Me permite hacer muchas cosas utilizando pues las TIC, que de otra manera no podría hacerlo. Pero en cambio, en matemáticas me encuentro con muchas más dificultades por la propia esencia de lo que son las matemáticas. A ver, si yo tengo que enseñar a mis alumnos de segundo de la ESO a resolver sistemas de ecuaciones, pues me encuentro más cómodo, digamos, enseñándolos a la manera tradicional con mi pizarra de toda la vida. En cambio, en naturaleza, pues utilizo una metodología totalmente diferente. Eso no quiere decir que en matemáticas no utilice también las TIC, que también lo utilizamos. Pero sí es cierto que me encuentro con más dificultades y no las tengo tan sistematizado como en el área de ciencias.
¿Con qué dificultades se encuentra, si es que lo ha hecho o se ha encontrado al introducir las TIC en la escuela?
¿Te refieres a dificultades en mi caso?
Sí, sí, es que las ha habido.
Sí, claro, dificultades. Bueno, mira, nuestros alumnos, mis alumnos concretamente, yo los recibo en secundaria, ¿no? Entonces, tienen unos hábitos de trabajo, una forma de trabajar en el aula, que cuando me llegan a mí, pues son, digamos, bastante diferentes, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay un choque allí, al pasar de una enseñanza, digamos, muy academicista, muy libresca, a otro tipo de enseñanza donde tienen que trabajar en grupo, donde tienen que construir ellos mismos parte de sus propios contenidos, a otra manera de evaluar y de ser evaluados. Entonces, sí, al principio hay cierta dificultad con eso y cierto choque.
Desorientación, quizá, del alumnado.
No desorientación, sino el verse en una situación nueva donde no se han visto antes, sí. Que a ellos también les cambia un poco el concepto de lo que es la escuela. Al pasar de una enseñanza, digamos, a mi modo de ver, excesivamente academicista y libresca, a una enseñanza donde el libro de texto no es el que marca la agenda, no es el que dice todo lo que hay que hacer, sino que somos entre todos los que vamos diseñando las propias actividades, los que vamos abarcando los propios contenidos, pues es un tipo de cambio que en principio cuesta un poco, pero que al final pues todos agradecen y se adaptan perfectamente.
Estas iniciativas de trabajar con un blog, con una wiki, a largo plazo, entiendo que a largo plazo debe de resultar motivador para los estudiantes, saberse autores, ¿no?, de su propio proceso de aprendizaje.
Sí, evidentemente. Ten en cuenta que en el caso de mis alumnos, todas todas aquellas actividades que hacen, toda la elaboración de contenidos que hacen a través. Yo trabajo fundamentalmente en Odelza con WordQuest, ¿vale? Entonces, todo el producto, toda la tarea que se les pide en la WordQuest se publica inmediatamente en los blogs de aula. Entonces, ellos van elaborando sus propios contenidos que está a disposición de todos, porque está en la red, en su blog de aula. Al mismo tiempo, las familias participan y otros alumnos de otros centros. O sea que es una metodología pues totalmente diferente, creo yo, que adaptada a lo que más o menos se le pide a lo que debe ser la escuela del siglo XXI.
¿Cómo valora, Domingo, cómo valoras iniciativas como el Certamen Internacional EducaRed?
Hombre, pues muy positivamente, no podía ser de otra manera. Todo lo que sea favorecer el uso de las TIC en la escuela, difundir, poner en contacto a profesionales, diferentes ámbitos, todo eso pues evidentemente nos enriquece a todos y una labor pues estupenda de EducaRed, los certámenes de EducaRed, los diversos congresos de EducaRed, un referente en el mundo educativo y en el mundo de las TIC, por supuesto, muy positivamente, sí.
¿Qué consejos les darías a los docentes que están participando en esta undécima edición del Certamen Internacional EducaRed para que sepan aprovechar al máximo la potencialidad pedagógica de las TICs?
Bien, pues el consejo principal, y por resumirlo mucho de alguna manera, es que se planteen que la escuela, los alumnos que tenemos hoy en nuestros centros, dentro de 15, 20 años estarán en una sociedad totalmente digitalizada y muy diferente a la que tenemos hoy en día. Si pensamos en la sociedad que vivíamos hace 15, 20 años atrás, veremos cómo hemos cambiado bastante en muchos aspectos, ¿no? Pues si nos imaginamos un paso hacia adelante de 15 o 20 años, pues todavía ese cambio, desde el punto de vista tecnológico, va a ser mucho mayor. Entonces, eso, los alumnos que tenemos hoy en día serán los adultos de esa sociedad totalmente digitalizada. Entonces, la escuela tiene que responder a la necesidad de esos alumnos. Entonces, yo les pediría a mis compañeros, a todos los docentes, que se atrevan a un cambio metodológico, que se atrevan a utilizar las TIC. Las TICs nos ofrecen hoy unas potencialidades como nunca jamás hemos tenido. O sea, nunca jamás en la historia del hombre hemos tenido el conocimiento, la información, tanta cantidad de información a un golpe de ratón. Eso forzosamente tiene que influir en la escuela, tiene que influir en la educación. Entonces, yo, mi primer consejo es que se atrevan a cambiar, a utilizar las TIC, que se puede aprender más y mejor, y sobre todo de otra manera. Pero fundamentalmente hay que atreverse. No se trata de decir, bueno, voy a dejar lo que he estado haciendo en los últimos años y ahora voy a enseñar de otra manera. No, no es eso. Se trata de ir introduciéndose poco a poco, de ir rompiendo, de ir abriendo nuevos caminos, de hacer cosas diferentes que solamente se puede hacer con las TIC.
Para hacer
con las TIC lo mismo que hacemos sin ellas, yo creo que no merece la pena.
Para aquellos que le tengan más miedo al ratón y al teclado, es decir, a la parte técnica, al final una vez que te pones es mucho más fácil de lo que puede parecer.
Sí, mira, yo tengo un amigo en Niebla, en un pueblo de Huelva, que se llama Fernando García Páez, que dice una frase muy acertada y que viene como anillo al dedo. Dice que hay que empezar para aprender, no aprender para empezar. Hay que empezar para aprender, o sea, hay que lanzarse. Ya aprenderemos, porque cada día es más fácil, pero hay que atreverse y hay que empezar.
Domingo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir este conocimiento y esta experiencia con nosotros y con todos los docentes que nos siguen a través del Certamen Internacional EducaRed.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo.